Pero bueno, resulta que estamos en contacto con el presidente de la Comisión para la Reforma del Código Penal. Es Mariano Borinsky, integrante de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, y tenemos unas cuantas preguntas para hacerle. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Mariano?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Laura.
Usted estará al tanto de lo que pasa o lo que viene pasando en San Martín. San Martín está muy caliente. Estamos hablando de este distrito de conurbano, que en el que hubo dos chicas baleadas. Una chiquita de 21 años, pues una chiquita todavía, alguien de 21 años, que se llama Zaira Rodríguez, que era piloto de karting, que a la que balearon a 10 cuadras de otra chiquita que fue baleada, Alma, porque iba con la mamá y el GPS las mandó también cerca de la villa de emergencia. El tema que me interesa hablar con usted, Borinsky, es ¿qué código penal nos va a amparar en el futuro, teniendo en cuenta que uno de los que disparó en este caso había tenido, tenía antecedentes, no uno, no dos, tres antecedentes, alguno grave, y sin embargo estaba en la calle y no había terminado de cumplir la condena? Y por otro lado, en el otro caso se trataba de un menor y hay que discutir qué hacer con los menores, o el Código Penal futuro tendrá un punto de vista al respecto.
Te contesto las tres preguntas que me hiciste. Vamos por la primera. La primera tiene que ver con cuál es la principal causa de muertes en la Argentina. Armas de fuego. Es decir, el mayor número de muertes en la Argentina se produce producto de víctimas de armas de fuego. En este punto en particular estamos haciendo un ajuste. ¿Por qué? Porque la portación ilegal de armas de fuego sin autorización hoy tiene una pena menor en la medida que no conecte con otro delito. Pero la mera portación de arma de fuego hoy tiene una pena inferior a los 3 años. Y el nuevo Código Penal argentino, que la Comisión trabajó durante 1 año y medio, lo eleva a 3 años y 6 meses de prisión. Vale decir, contempla que en este tipo de situaciones la mera aportación ya es un delito de pena de cumplimiento efectivo.
Perfecto.
Primera cuestión.
Aportación, pena de cumplimiento efectivo. ¿Usted tiene en la cabeza todo lo que le pregunté? Porque vamos a ser interrumpidos por el servicio informativo. Si usted es tan amable, Mariano Borinsky, ¿me podrá esperar un par de minutitos y seguimos conversando?
Cómo no, con mucho gusto.
Repaso lo que me acaba de decir. Solamente la aportación, que ahora no tiene, la aportación de arma, no tiene pena de cumplimiento efectivo, tendrá 3 años y 6 meses. Estamos hablando de una aportación ilegal, ¿verdad?
Aportación ilegal de arma, incluso de uso civil, sin autorización.
Perfecto, ya lo anotamos. Ahora nos va a contar todas las novedades que tiene el Código Penal. Nos interesan mucho.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Y estamos hablando con Mariano Borinsky, con el integrante de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal y es presidente de la Comisión para la Reforma del Código Penal. A partir de los casos de Zaira y de Alma, de esta chiquita de 4 años que pelea por su vida porque fue baleada en San Martín, y de Zaira, esta joven de 21 que fue asesinada en San Martín, estamos hablando de las novedades que trae el Código Penal en relación a los menores y en relación a los que cometen delitos con armas y a los que tienen antecedentes penales y no terminaron de cumplir la condena. Mariano, acá estamos.
Bien, entonces habíamos hablado del primer punto, que tiene que ver con la gravedad que implica portar un arma de fuego sin autorización, aunque no se cometa ningún otro delito. Ese delito per se ya va a ser un delito de pena de cumplimiento efectivo.
Eso es lo que habíamos dicho, sí, señor,
antes del informativo. El segundo punto tiene que ver con lo que estás preguntando sobre la posibilidad de la libertad condicional en personas que tienen algún tipo de antecedente o que fue declarada reincidente. En el caso concreto del nuevo Código Penal, no se tiene este derecho de libertad condicional cuando se trata de un reincidente o de alguna persona condenada por delito grave que haya sido cometido con violencia, que haya conllevado a la víctima graves daños físicos o mentales o incluso la muerte, como por ejemplo antecedente vinculado con homicidio agravado, con abuso sexual agravado, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada, tortura. Es decir que si esta persona tiene algún antecedente de estas características o es declarado reincidente, la pena debe cumplirse íntegramente y se pone un tope de hasta 35 años de prisión o de 40 años de prisión si esa persona es declarada reincidente.
A ver, esto es muy importante, esto cambia, ¿verdad?
Cambia absolutamente.
El reincidente, entonces,
La persona reincidente no tiene la posibilidad de la salida anticipada, se debe cumplir íntegramente la pena, cumplimiento efectivo de las penas impuestas, cumplimiento de lo que establece la ley.
¿Sabe entonces por qué insisto con esto, Mariano? Porque justamente una de las desgracias que estamos padeciendo en estas últimas horas tiene que ver con esto, con un reincidente que salió anticipadamente.
Exacto. Y además, hay un complemento que tiene que ver con el seguimiento sociojudicial. Con posterioridad al cumplimiento de la condena íntegra en estos casos, y tal como sucede en otros países, porque Argentina no es el único que tiene esta problemática, por ejemplo en Francia, adoptaron este seguimiento sociojudicial para delitos graves con posterioridad a la condena para delitos violentos, en el cual se fijan pautas sociojudiciales en cabeza del juez hasta un plazo máximo de 10 años con posterioridad al cumplimiento de la condena. Es decir,
o sea, cuando salió se lo controla 10 años.
Hasta 10 años con posterioridad a este plazo que vimos, topes máximos que nunca el Código Penal había fijado cuánto era ese tiempo de detención, siempre era sujeto a interpretaciones jurisprudenciales, y el objetivo es que el nuevo Código dé certeza, no tanto a la sociedad, sino en estos casos en particular, a los actores y a los operadores del derecho penal.
Muy bien.
Tercer punto, hablamos del tema de armas, sí, de las libertades anticipadas, y el tercero que me preguntaste de los menores,
sí,
el nuevo Código establece que será una circunstancia agravante y se tendrá en cuenta el tercio superior de la escala penal. ¿Esto qué significa? Dividimos la escala penal en tres partes, por ejemplo. Si tiene de 8 a 25, la dividimos en tres. El juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal. Si es de 8 a 25, nos da una prox de 20 a 25 años, con una pauta indicativa directa para el juez cuando haya violencia de género, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, discriminación, o incluso cuando hay pluralidad de intervinientes, la intervención de una persona menor de edad u otra persona vulnerable, estamos hablando del hecho que estamos analizando, el juez cuando aplique deberá aplicar el tercio superior de la escala penal.
Entonces, ¿podemos reducirlo, sintetizarlo para que la gente que no es abogada, que no está ducha en temas judiciales, lo comprenda, Mariano?
¿Cómo no? El Código Penal apunta a firmar o a acordar un nuevo contrato con la sociedad.
Sí, sí, correcto. Pero en este caso, ¿qué es lo que haría en relación a los menores?
Que tenga en cuenta la inseguridad. Inseguridad en sus distintos aspectos. En el aspecto de quien tiene el arma, detenta el arma de fuego, de quien es condenada y tiene un antecedente para que cumpla íntegramente la pena. Y si hubiera intervenido un menor, el juez deberá aplicar una pena importante. Para explicarle a la sociedad, hay una escala penal en cada delito que tiene un mínimo y un máximo. Lo que nunca estableció el Código Penal es que cuando se trate de circunstancias graves, el juez deberá orientar en esa escala penal hacia el tercio o a la máxima de la pena, es decir, dividiendo en tres partes la escala, aplicando esa...
¿Está hablando de los menores, Mariano?
Consideración de la gravedad del hecho que se está aplicando.
¿Está hablando de los menores de quienes les estoy preguntando?
Exactamente, la intervención de una persona menor de edad, sí, en ese hecho. Estamos hablando que interviene, sí, un menor y que un mayor, con la intervención de un menor, va a tener, respecto de su escala penal, el tercio de la escala, como un agravante que, sí, ha tomado intervención un mayor con un menor valiéndose,
correcto,
para ese hecho delictivo.
Agravante para el mayor. ¿Y qué pasa con el menor?
Bien, vamos ahora a la situación del menor en el caso concreto. El menor, sabemos que hay una ley, que es la ley de minoridad, específicamente, que es una ley que viene de la dictadura, de la etapa del proceso. Hay una comisión específica, que es la comisión de minoridad, que está estableciendo si la edad que actualmente tiene como límite entre lo punible y lo no punible, que es de 16 años, se mantiene o no. Para eso está haciendo un abordaje integral que implique un montón de otros aspectos que no solamente tienen que ver con poner un número, con el aspecto de reinserción social. Esa comisión está trabajando en paralelo a la comisión del derecho de reforma del Código Penal. Lo que establece el Código Penal es que el menor es inimputable. Ahora, ¿qué edad es ese número específico? Si es 16, si es 15, si es 14, si se mantiene, si no se mantiene. Eso es lo que está trabajando la comisión de minoridad conjuntamente con un abordaje integral, con psicólogos, con sociólogos. Y en esa comisión es donde se va a fijar ese número específico, que es el que me está preguntando. Si me preguntan qué pasa en otras partes del continente, hay distintos números, hay países que ya han adoptado criterios, incluso que lo han bajado. El Código Civil ha considerado mayor grado de maduración, producto de ganar en derechos de otra índole, electoral o para poder manejar, o otras tantas cuestiones que también hacen a la vida cotidiana y que dan esa característica específica. Esa comisión de minoridad es la que está analizando todos estos aspectos en paralelo a la comisión
penal, que es la que presenta. Hasta ahora 16 años, ¿verdad?
Es así, esa es la actualidad.
Y el Código Penal nuevo no establece entonces todavía ninguna variante. Hasta ahora serían 16 años los menores penalizados.
Lo que establece el Código Penal actual es que el menor, que hoy es de 16 años, es inimputable.
Sí, ahora le... 16, que el Código Penal nuevo, le pregunto, Mariano.
Modifica, hay una comisión que está presidida por una jurista, que está interviniendo la doctora Maribelov, en el cual concretamente está abordando este punto en concreto, por eso ahí estoy a lo que eventualmente complementariamente al Código Penal, porque este es un aspecto complementario del Código Penal, va a establecer esta comisión de minoridad.
Una última pregunta cortita aquí, Martín Angulo.
¿Cómo estás, Mariano? Queda claro.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, queda claro que el nuevo código establece una situación distinta y más dura respecto de la libertad de aquellas personas que cometen un delito. La pregunta es esta.
Déjame hacerte una aclaración. Yo no diría más dura, yo diría de cumplimiento efectivo de la ley, porque en definitiva estamos cumpliendo con lo que establece la ley. Lo que pasa es que antes no se cumplía, entonces da una sensación que ahora es más dura porque se cumple. Estamos hablando del cumplimiento efectivo de la ley.
La pregunta es la siguiente. Más allá que la gente esté más tiempo en la cárcel, en algún momento sale, porque en la Argentina no existe la reclusión por tiempo indeterminado.
Ningún lugar existe. Ningún lugar del continente que haya adherido a convenciones internacionales dice que tiene que tener un plazo y un número específico. Por eso es que pusimos este número de 35 años y de 40 años para los casos de reincidente, más 10 años de seguimiento sociojudicial.
Y la pregunta es, ¿y qué pasa con las personas cuando están detenidas? Porque en algún momento van a salir. Y estas personas que mataron a Zaira o a Alma, podrían haber... Las víctimas hoy fueron ellas, pero si estaban 5 años más presos, podrían haber sido otras. El punto es, ¿qué pasa dentro de las cárceles y si hay dentro del código alguna medida vinculada a mejorar las condiciones, no solo las condiciones de detención, sino digamos la resociabilización de los detenidos, preparación?
De nuevo código, tenemos que ser muy sintéticos, Mariano, puede ser.
No, es una pregunta muy profunda la que hace Martín Angulo, que conoce el tema. El tema es así, necesitamos los instrumentos legales. Necesito el Código Penal que defina los delitos, las penas, lo prohibido y cómo debe cumplirse. Necesito el Código Procesal nuevo, que ya está aprobado y que falta su puesta en vigencia, para que el proceso sea más ágil y que de los 88.000 personas que hoy están detenidas en cárcel del servicio penitenciario, no tengamos a la mitad como procesados sin condena. Si podemos tener un nuevo instrumento legal procesal que achique ese número, las personas que van a estar en condición de detención van a ser personas que están cumpliendo en forma definitiva lo que establece una sentencia judicial. Ese es otro instrumento legal indispensable para poder sí controlar el número de las personas, que no esté sobredimensionado, sobrecolmado las cárceles, que es lo que hoy nos sucede, y ahí podemos empezar a trabajar un poco mejor. El gran problema que tenemos ahora es el desborde, la situación de inseguridad de la calle, el desborde del servicio penitenciario, el incumplimiento de lo que dice el Código Penal, la falta de un código procesal ágil. Necesitamos primero dotarnos de los instrumentos legales para poder dar solución a este tema.
Todos estos cambios que ya avisamos, ya anunciamos y ya sintetizamos, que usted nos explicó muy bien, ¿cuándo se ponen en vigencia? Está aprobado, pero no está puesto en vigencia el nuevo Código Penal.
El nuevo Código Penal, según lo que ha mencionado el señor Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional, tras la aprobación del presupuesto nacional, que es hoy el tema de agenda político, es lo que viene a continuación. Nosotros el trabajo ya lo hemos concluido en el mes de julio de este año, la comisión ya ha terminado su trabajo, ya está impreso, ya está con sus 540 artículos.
O sea que depende de quién.
En este momento, del Poder Ejecutivo, que lo envía al Congreso de la Nación.
Y que se supone, según habíamos conversado, a mitad de año iba a ser en agosto, ¿no?
En inmediato, pero bueno, depende.
Perdón,
ahí
Mariano, esto iba a ser en agosto, ¿verdad?
Hola.
Esto iba a ser en agosto, ¿verdad? En el mes de agosto, a más tardar, se iba a presentar.
Eso ya, la comisión de 12 juristas ha trabajado 500 días en forma continua.
No, eso lo sé, pero espere, Mariano, me está contestando otra cosa. El presidente lo iba a presentar en agosto, esa era la idea original.
Originalmente sí, es algo que escapa al cometido de la comisión, que su trabajo ya lo ha concluido.
Bueno, entonces habrá que esperar. Mariano, muchísimas gracias por todas estas respuestas. Estamos realmente muy preocupados por lo que pasa cuando podrían evitarse delitos graves. Nos alegramos que esto esté contemplado entonces en el próximo Código Penal y esperamos que pronto se presente ante el Congreso.
Exactamente igual, esperamos nosotros los miembros de la Comisión, pero no por nosotros que hicimos el trabajo, sino por la sociedad, que se merece tener un Código Penal que le dé un poquito más de seguridad, de corrupción en materia de delitos de funcionarios, que no siga con la línea actual y que tenga una efectiva aplicación de la ley penal, en definitiva de los temas que le preocupan a la sociedad argentina.
Mariano Borinji, muchas gracias, buenas tardes.
No, buenas tardes, gracias por comunicarse.